Me lleno de gozo cuando no le digo a Papo que voy a predicar, porque yo nunca le digo, a menos que me pide directamente. Sin embargo, los cantos de una forma u otra coinciden con lo que vamos a hablar. Y qué bueno, la última frase de ese canto que cantamos decía: y con los redimidos al Cordero alabaré. Qué pensamiento más hermoso. Y yo creo que lo que tú entiendes con esa frase ahora, espero que tu entendimiento y tu aprecio sea engrandecido a través de este mensaje. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer dos pasajes. Uno de Apocalipsis 20, versículos 11 a 15, y después Apocalipsis 21, versos 24 a 27. Y antes de leer, hermanos, quiero decirles que un día todos vamos a morir una muerte física, exceptuando los que están vivos cuando pasa el rapto. Esperamos de que seamos usted y yo. Pero si no es así, si el Señor tarda en venir, todos pasaremos por la muerte. Nuestros cuerpos serán puestos en un ataúd, después en la tierra, pero no es el fin de nosotros. Porque Hebreos 9:27 nos dice que después de la muerte hay un juicio. Y es lo que vamos a leer ahora en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. El primer juicio que vamos a ver tiene que ver con un grupo de condenados. Y no voy a decir mucho antes de leer para no contaminar sus mentes. Mejor con la lectura pueden tenerlo todo. Apocalipsis 20, leen conmigo versículos 11 a 15, leen sus mentes, leeré yo en voz alta. Dice la Biblia: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre el trono, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 21, versos 24 a 27. Ya vimos un destino para unas personas en el futuro. Un lugar llamado lago de fuego. El opuesto de eso vamos a leer ahora. En Apocalipsis 21, versos 24 a 27. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por este maravilloso día que nos has dado. Gracias, Señor, por tus muchas bendiciones en nuestras vidas, Señor, por el aire que respiramos, por la comida que tenemos, alojamiento, vestuario. Gracias por todo, Señor. Más que todo, gracias, Señor, por tu santo Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias por las santas escrituras que nos hablan de esto, Señor, y el Santo Espíritu que también nos conmueve y nos convence de nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Gracias, Señor, porque muchos de los que estamos aquí somos salvos y no dudamos en qué destino nos va a tocar. Pero te ruego, Padre, durante el transcurso de este mensaje, que todos tengamos oídos atentos y corazones abiertos al mensaje de tu palabra. Por si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, Señor, como Salvador, por si hay alguien aquí que no sabe dónde van a pasar la eternidad, que hoy día puedan salir de aquí con esa seguridad, Padre. Así que bendice el mensaje, también bendice al que está traduciendo para que puedan tener claridad de mente. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, los que están de pie. Ya tenía un agua y apareció otro. Me están animando a predicar más, entonces, porque me dieron dos botellas de agua. Como dice el hermano Mar, me van a salir las tijeras. A mí no me hacen las tijeras, pero cuando ya vamos a casa, entonces ya sé que ha sido largo. Hermanos, lo que acabamos de leer fue escrito por el apóstol Juan. En el último libro de la Biblia, la última revelación escrita por Dios nos habla de dos lugares distintos. Uno se llama el lago de fuego, Apocalipsis 20. El lago de fuego que arde con fuego y azufre. El otro lugar que hablamos se llama la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, el cielo, la gloria. Y estos lugares son totalmente opuestos, pues uno es tormento eterno y el otro es eterna paz. Y estos lugares son las únicas opciones que Dios nos da de donde uno va a pasar la eternidad. A veces decimos, y es un error que cometemos cuando decimos, pero no es mal intencionado, decimos que cuando alguien se muere, si se mueren sin Cristo, van a estar en el infierno para siempre. Y yo sé qué queremos decir con eso. Pero para ser más técnico y más específico y más bíblico, la verdad es que leímos donde el mismo infierno entrega los habitantes que tiene. Y están delante de este gran trono blanco, delante de Dios, un escenario formidable. Y los grandes y los pequeños están allá. El destino es el lago que arde con fuego y azufre. Y a eso es el eterno destino para algunas personas. Ahora bien, antes de entrar al mensaje, porque aún no les he dado el título, el tema, queremos analizar un poco la descripción de ambos lugares, el lago de fuego y la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 19, versículo 20. Vamos a ver quiénes más estarán en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 19, verso 20 dice así: y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Quiero que vean, hermanos, que la bestia y el falso profeta, entonces el anticristo y su portavoz, un día serán lanzados vivos en el lago de fuego, para que vean qué compañía tendrá uno en este lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, miren verso 10. ¿Quiénes más están en el lago de fuego? Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Noten, hermanos, que el mismo diablo, después el diablo en forma carnal, el anticristo, después su profeta, serán lanzados los tres en el lago de fuego. Ahora bien, cualquier lugar donde esté el diablo no es buen lugar para tú estar. O sea, si no sé nada acerca del lago de fuego, el hecho que el diablo va a estar ahí, me dice a mí que yo no quiero estar allá. Porque yo no quiero estar donde él está. porque yo sé que es un enemigo de Dios. Ahora bien, ¿qué más acerca del lago de fuego? Vimos en versículo 10 al final que los habitantes del lago de fuego serán atormentados día y noche, incesantemente serán atormentados para siempre. ¿Saben qué, hermanos? La Biblia no nos enseña acerca de la aniquilación. ¿Qué esto es? Que después de morir, si eres malo, eres impío, eres aniquilado. La Biblia no habla de eso. Sino, la Biblia habla de un tormento eterno. Claro que se refiere a esto como una muerte, pero una muerte perpetua, una muerte que sigues muriéndote, pero nunca dejas de existir. Así Dios nos describe el lago de fuego. Va en Apocalipsis 21, verso 8. 21:8 dice: más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten esta gran lista de pecadores, quienes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea, este lugar no solamente es para el diablo, la bestia y el falso profeta, sino todos los que se hallan en versículo 8 tendrán su parte en el lago de fuego. Ahora bien, volvamos a lo que leímos al principio. Apocalipsis 20, versos 11 a 15. Leímos en esos pasajes, específicamente verso 12, donde están todos delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y en esos libros vemos las obras de cada uno de ellos. Y los que están delante de este gran trono blanco son juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero al final del día, todos los que no están escritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Tal vez usted se pregunte entonces, ¿por qué están siendo juzgados por sus obras si como quiera todos terminan en el lago de fuego? Noten cómo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 21:8, que todos aquellos pecadores tendrán su parte. Hermanos, la Biblia nos habla de niveles de castigo en el lago de fuego. La parte de uno puede ser doble la porción del otro, dependiendo de las obras que haya hecho, su nivel de castigo será apropiado, porque Dios es un Dios justo. Ahora bien, entendiendo que hay niveles de castigo en el lago de fuego, lo que tú hayas hecho en tu vida o lo que no hayas hecho, no tiene que ver con tu entrada o tu no entrada al lago de fuego. El punto crucial está en el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Noten bien, hermanos, lo que determina si tú vas al lago de fuego o no vas al lago de fuego tiene que ver con tu nombre, si está escrito o si no está escrito en el libro de la vida. Si está escrito en el libro de la vida, no vas al lago de fuego. Pero si no está escrito en ese libro, Dios abre los demás libros, volúmenes de obras que has hecho en esta tierra. Y según tus obras, recibirás un nivel diferente de castigo en el lago de fuego. Pero de que tú vas, tú vas, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Ahora bien, en versículo 8 de Apocalipsis 21, vimos una lista de pecadores que tal vez entre nosotros hay quienes han cometido todos esos pecados, o 50%, o 25%. Pero de perdida todos hemos cometido por lo menos uno de esos pecados. Porque Apocalipsis 21:8 al final del pasaje dice: y a todos los mentirosos. Yo creo que el primer pecado que uno comete como niño es la mentira. Y no tienes que ni siquiera poder hablar para cometer ese pecado. Cuando un niño hace algo indebido, tal vez agarró algo que no tenía que agarrar, y sus padres le preguntan: ¿tú hiciste eso? Ni siquiera puede hablar y ya tiene la mentalidad de mentiroso. Y eso se va desarrollando. Y lo que el niño aprende a mentir como niño, los de 50, 60, 70 años son ya veteranos de la mentira. Ya saben cómo torcer la verdad a su conveniencia. Pero Dios dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ahora bien, hasta ahora nos vemos muy mal entonces. Porque si tú no has sido homicida, o no has sido hechicero, o no has sido idólatra, o no has sido fornicario, por lo menos has sido mentiroso. Y yo he sido mentiroso. Y según este versículo, yo tendré mi parte en el lago de fuego. Si paramos ahí. Pero permíteme hablarle de otro lugar que encontramos como destino eterno, que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versos 1 a 4. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Noten el gran contraste entre el lago de fuego y la Nueva Jerusalén. Si vas al lago de fuego, vas a hacer compañía al diablo. Pero si vas a la Nueva Jerusalén, dice que Dios morará con su pueblo. O sea, si no sé nada más acerca de los dos lugares, el hecho de que si voy a la Nueva Jerusalén, voy a estar con Dios, es un lugar que me llama la atención. Es un lugar donde yo quiero estar, en comparación con el otro lugar donde está el diablo. Así que Dios mora con su pueblo. Pero seguimos leyendo aquí, donde no hay muerte en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, ¿qué leímos del lago de fuego? Se llama la muerte segunda. En verso 4 vemos que no hay llanto, ni clamor, ni dolor. Pero en el lago de fuego hay tormento eterno. Hay lloro y crujir de dientes. Son lugares totalmente opuestos, hermanos. El mismo Dios será su Dios con ellos, dice el versículo 3. No hay dolor, ni muerte, ni clamor. Lugares muy distintos. Bajen al versículo 27. Apocalipsis 21, 27. Dice: no entrará en ella, en la ciudad celestial, ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Noten bien, estamos viendo un opuesto exacto de lo que hay en el lago de fuego. Mientras en el lago de fuego hay fornicarios, homicidas, hechiceros, temerosos, incrédulos y mentirosos, en la Nueva Jerusalén esas cosas no pueden entrar. En la Nueva Jerusalén dice que ninguna cosa sucia puede entrar. Ninguna cosa que hace abominación puede entrar. Y ninguna cosa que hace mentira puede entrar. Dice, bueno, ya quedo descalificado. Porque yo he mentido, lo confieso. Yo he sido idólatra, lo confieso. He matado a una gente, lo confieso. He fornicado, lo confieso. He robado, lo confieso. Entonces, ¿cómo puedo entrar a un lugar donde esas cosas no se pueden entrar? Pero mira lo que dice al final del verso 27. Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Miren, si usted pudo leer un pasaje después del otro, lo que determina tu destino final, dónde pasarás la eternidad, no tiene que ver con nada más, sino está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque leímos que todos los que van al lago de fuego tienen algo en común, por lo menos algo. Tienen una cosa en común, por lo menos. Y eso es que sus nombres, por más que usted lo buscara, no puedes encontrar sus nombres en el libro de la vida. Por eso van directo al lago de fuego para siempre. Sin embargo, todos los que van a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, aquella santa ciudad donde mora Dios, todos ellos tienen algo en común también. Por lo menos algo tienen en común. Y eso es que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. De eso depende el destino tuyo y el destino mío. Está mi nombre en ese libro. Ahora bien, la enseñanza de Juan es muy clara, que el factor determinante de dónde uno pasará la eternidad es acerca de su nombre siendo escrito en el libro de la vida del Cordero. El que tiene su nombre en ese libro morará con Dios para siempre. Y el que no tiene su nombre en ese libro morará con el diablo para siempre. Así que surge la pregunta, ¿cómo puedo tener mi nombre escrito en este libro tan importante? Pues para contestar a esta pregunta debemos analizar las palabras del título de este libro y ver quiénes ya tienen sus nombres escritos en este libro. Vamos a Lucas 10. Lucas 10. Seguimos con la introducción. El mensaje no es largo. Créeme que no. No tiene que ser largo, por lo menos. Lucas 10, verso 17 a 20. Dice la Biblia, y volvieron los 70 con gozo. Paremos ahí. Jesús había mandado 70 misioneros, por decirlo así. 70 personas para predicar, para sanar, para avanzar su reino. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban contentos, porque tenían poder para echar fuera demonios. Tenían que obedecerlos por el poder y autoridad que Jesús les había dado. Jesús responde, verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estaban gozosos los 70 porque tenían un poder que no todos tenían. Podían hacer milagros que Jesús les había capacitado para hacer. Y aún más poder les da de poder hollar escorpiones. Y nada les iba a hacer daño. Pero con ese poder Jesús también les dijo, no se gocen demasiado por eso. O sea, hay una razón mayor por qué estar gozoso. Y es esto, que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y saben, Jesús no estaba hablando de mirar las nubes y ver que las nubes tenían sus nombres. Jesús está hablando de aquel libro que leemos en Apocalipsis. De aquel libro de la vida del Cordero, donde todos quienes se encuentran en ese libro disfrutarán la eternidad morando con Dios. Eso debe ser una causa de gozo, dice Jesucristo. Ahora bien, Filipenses 4. Filipenses 4. Versículos 1 a 3. Dice la Biblia. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A Eudías ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, el apóstol Pablo no creo que haya tenido el privilegio de subir al cielo, de acercarse al lugar donde Dios guarda este libro, de abrir el libro y ver que los nombres de algunos de sus contemporáneos estuviesen allá. Sin embargo, Pablo dice, yo conozco que mis hermanos compañeros, los que han trabajado conmigo en el Evangelio, y los demás, los que no estoy mencionando por nombre, los demás, mis colaboradores, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Sabe lo que nos dice? Que es posible para una persona saber que su nombre, sin lugar a dudas, está escrito en el libro de la vida. No es una cosa que tienes que preguntar o tienes que cuestionar o será que está ahí o será que no está ahí. Pablo dice, déjame decirles, hay unos nombres que están escritos en el libro de la vida. En Filipenses 1:1, esta carta fue escrita a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así que estamos viendo quiénes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero para mejor entender cómo tener tu nombre en el año 2019, cómo tener tu nombre en este libro La Vida del Cordero, debemos identificar quién es el Cordero, qué clase de vida ofrece, cómo la ofrece y a quiénes la ofrece. Y aquí les ofrezco el título del mensaje, el libro de la vida del Cordero. Eso fue lo que Juan, el enfoque de Juan, cuando vio el gran trono blanco y cuando vio la ciudad celestial y el factor determinante de tu destino, era la cuestión de si su nombre estaba en ese libro de la vida del Cordero o no. De esa cuestión dependía toda tu eternidad, si su nombre estaba escrito. Así que vamos a analizar esta frase, el libro de la vida del Cordero. Más que todo, analizando dos términos, porque un libro, sabemos lo que es: un documento oficial, algo escrito, algo grabado, de los pensamientos de uno, de hechos. Y hay muchos libros mencionados en la Biblia. De hecho, la palabra Biblia significa libro. Pero quiero que sepan que este libro tiene un dueño. Se llama el libro de la vida del Cordero. Así que si queremos saber cómo tener nuestros nombres en ese libro, primeramente tenemos que identificar y conocer acerca de este Cordero. Vamos a Juan capítulo 1, hermanos. Juan capítulo 1. Y es interesante que el mismo que escribió el libro de Apocalipsis escribió el Evangelio de San Juan. Fue aquel apóstol a quien Jesús amaba, el apóstol Juan. Leemos en Juan 1, versículo 29. Dice la Biblia: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, bien entendemos qué significa la frase he aquí. Observad, mirad, presta atención a algo. Quiero atrapar tu atención en algo. Y en dos ocasiones en el mismo capítulo, Juan el Bautista, el primo de Jesucristo, cuando vio a Jesús de la esquina de su ojo, aunque tenía muchas gentes cautivadas bajo su predicación y su ministerio, quiere cambiar su atención a otro objeto. Dice: he aquí el Cordero de Dios. Y todo el mundo se fijaba en el que venía caminando hacia Juan. Pero hermanos, no tenemos que preguntarnos o cuestionar quién era el objeto. Porque en ambos versículos, Juan específicamente está mirando a Jesús cuando dice: he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, ¿sabe? No hay otro personaje en la Biblia cuando hablamos del Cordero, una persona, sino el Señor Jesucristo. Y el mismo que lo escribió en su Evangelio, lo vio en el cielo en Apocalipsis capítulo 5, lo veremos más tarde. El mismo apóstol Juan. Ahora bien, ¿cómo un hombre puede ser un cordero? Porque obviamente hay grandes diferencias entre un hombre y un cordero. ¿Será que la gente pensaba que era una burla? ¿Será que la gente pensaba que Juan el Bautista estaba ridiculizando a su primo, llamándole cordero como el término despectivo? ¿O será que la palabra y el término Cordero de Dios significaba otra cosa que los contemporáneos de Jesús lo entendían? Vayan conmigo a Levítico 4. Levítico 4. Cuando Juan el Bautista clama: he aquí el Cordero de Dios, identificando quién es el Cordero, Jesucristo, pero también hace un comentario acerca de la misión del Cordero. Ya lo leímos. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así con esa frase hace un enlace con algo del Antiguo Testamento. Levítico 4, versos 32 a 35. La Biblia dice: y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado. Paremos ahí. Tengamos en nuestra mente, en verso 32, un don Juan, un anónimo, que lo único que sabemos de él es que es un pecador. Tiene pecado. Y ese pecado lo tiene a él abatido. Se siente condenado. Y él quiere estar libre de ese pecado. ¿Qué pecado sea? Ni lo sé ni me importa. Pero alguna especie el pecado tiene. Tal vez es mentiroso. Tal vez es fornicario. Tal vez hasta es homicida. Y este hombre trae un cordero por el pecado. 32, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación. Y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda la sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y harálo el sacerdote arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, fíjense bien, y será perdonado. Mire, en el Antiguo Testamento, el que cometiere X pecado traía un cordero, en este caso. A veces traían becerros, a veces palominos, dependiendo de la situación económica de cada quien. Pero este tipo trae un cordero por su pecado. Pero no era suficiente traer un cordero, decirle al sacerdote, mire, tengo mi cordero, y se va y todo está bien. El cordero que él traía por su pecado, al llegar al tabernáculo o llegar al templo, tenía que ser degollado. Obviamente, de sangre el animal. Toda la sangre, dice en verso 34, se derramará al pie del altar. Una palabra interesante que menciona en verso 34, bueno, 33, 34, 35, la palabra expiación. Expiar es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Y la única forma que este pecador pudiese tener expiación es que la sangre derramada del cordero tenía que ser aplicada al altar. Y solo después de hacer eso, leemos el resultado deseado al final del verso 35. El sacerdote le hace expiación y será perdonado. Los judíos, quienes eran conocedores de la ley, conocían este método. Conocían lo que era la expiación a través del sacrificio de un animal. Así que cuando Juan el Bautista clama fuertemente diciendo, he aquí el Cordero de Dios, no lo miraron como un corderito con lana y con todo lo que tiene un animal, sino ellos entendieron, como Juan quiso decir y quiso dejarnos dicho, que ese hombre sería un sacrificio, tales como todos aquellos corderos quienes fueron sacrificados en el Antiguo Testamento. Pero la gran diferencia que Juan el Bautista hace acerca de este cordero: mientras un cordero del Antiguo Testamento podía dar perdón por tus pecados y únicamente tus pecados, tu hermano, tu madre, tu hijo tenía que traer sus propios corderos, el Cordero de Dios tenía un alcance más grande. La eficacia de su muerte era más grande que la eficacia de la muerte de aquellos animales. Porque Juan el Bautista clama diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del, ¿qué? Mundo. Así que Jesucristo recibe esta presentación honorable de que a través de su sacrificio, no solamente un hombre, una familia, una nación, sino todo el mundo pudiese tener perdón de pecados. Ahora bien, vamos al primer de Juan, Pedro. Primer de Pedro 1. El libro que queremos tener seguridad de que nuestros nombres estén allá es, o se llama, el libro de la vida del Cordero. El Cordero es Jesucristo. El Cordero implica que Él se ofrece como sacrificio. No solamente eso, 1 Pedro 1, 18, 19. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren cómo Pedro describe la sangre de Cristo. Preciosa. Preciosa porque es única. Preciosa porque no es sangre semejante. Precioso porque tiene el poder para rescatar a cualquiera de la vana conversación. Así que Pedro entendió qué significa que Jesucristo era el Cordero de Dios. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Versículo 6. Y leeremos 6 a 9. Dice la Biblia. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Paremos ahí. Hasta ahora, Juan describe un Cordero que es inmolado, que fue inmolado, pero un cordero que también es digno. Y ahora nos va a dejar saber por qué este cordero era digno. Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cómo podemos resumir esos cuatro términos que encontramos al final de verso 9? Linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué palabra abarca todo eso? El mundo. El mundo. ¿A poco el apóstol Juan el Bautista no decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de quién? Del mundo. Y vemos representantes de todo el mundo aquí en el cielo cantando y alabando y dando loor al Cordero que fue inmolado. Y él fue hecho digno porque redimió a todas esas gentes con su sangre. ¿Qué es redimir? Rescatar mediante precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Jesucristo. Ahora bien, Apocalipsis 7, verso 14. Desde el 3 mejor, para agarrar el contexto. Apocalipsis 7, 13 y 14. Dice, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y les han blanqueado en la sangre del Cordero. Mira, estos salvos que encontramos en verso 13 tenían ropas blancas. Nos habla de pureza. Nos habla de justicia. Y podremos pensar que estas son personas que han vivido una vida buena. Los que han vivido y han obedecido a Dios durante toda su vida. Pero verso 14 nos dice que no fue así. Verso 14 nos dice que estos que ahora mismo tienen ropas blancas, en otro tiempo sus ropas no eran blancas. Es más, en otro tiempo sus ropas eran muy sucias, muy viles. Pero nos dice de qué manera su vestuario pudo ser limpiado. Y vemos el método de limpieza. Verso 14 dice, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hermanos, lo que quiero dejarles dicho es lo siguiente. Cuando hablamos del libro de la vida del Cordero, estamos hablando de aquel Cordero de Dios que derramó su sangre para proveer remisión de pecados para que aquellos que estaban viles, sucios, inmundos, impíos, podían tener una limpieza y podían tener ropas blancas. Ahora, Apocalipsis 12. Muy importante entender esto si queremos tener la garantía de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 12, versos 9 a 11. Y fue lanzado fuera aquel dragón, grande dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de Dios, nuestro Dios, día y noche. Paremos ahí. El diablo aquí es un acusador. Y a veces cuando pensamos en acusaciones, pensamos en falsas acusaciones. Las llamamos calumnias. Pero sabe, el diablo no tiene que calumniarnos. Cuando uno se acusa es porque él tiene evidencia. De repente un demonio le trajo un reporte de algo que hicimos y él lo sabe. Él tuvo que calumniar contra Jesús, porque Jesús no tenía pecado, era impecable. Pero para nosotros él tiene mucha evidencia. Y vemos aquí que el diablo pasa una buena parte de su tiempo engañando y acusando a nuestros hermanos. Ahora bien, ¿de qué? De pecado. Acusando de inmundicia. Pecado, palabras, acciones, pensamientos, todo aquello. Y si ahora mismo pudiéramos ver las acusaciones que el diablo ha hecho contra su siervo o contra ustedes, tal vez nosotros mismos nos sentiríamos muy viles, muy sucios, muy asquerosos, indignos de estar en la presencia de Dios. Pero quiero que sigan leyendo verso 11. Verso 11 dice, y ellos, nuestros hermanos, le han vencido, vencieron al diablo, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Saben lo que me dice esto, hermanos? Que si no fuera por la sangre del Cordero derramada en mi favor y aplicada a mi vida, yo estaría eternamente condenado. Eternamente condenado. Sin esperanza de un día morar con Dios en el cielo. Pero yo, igual que ellos, igual que los que son salvos aquí, esas ropas viles han sido emblanquecidas y han podido vencer al diablo y sus acusaciones únicamente por la sangre del Cordero. Estamos hablando, hermanos, de un tema maravilloso. El libro de la vida del Cordero. Vayan a 1 Corintios 6. Voy a probar su memoria ahora de lo que leímos al principio. En el lago de fuego hay mentirosos, hay fornicarios, abominables, incrédulos, temerosos, homicidas, etc. Hechicero, gracias, hermana. Mentirosos, sí. Están ahí. Y vimos que en la Nueva Jerusalén, ninguno de ellos están ahí. Y nosotros ya confesamos, o verbalmente o en nuestras mentes, de que sí, hemos mentido, sí hemos pecado, sí hemos hecho suciedad. Por lo tanto, no podemos entrar a la morada celestial. Pero miren, 1 Corintios 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis. Paremos ahí. Tal vez alguien diría, bueno, sí, los injustos, ellos son bien malos. No hay forma que Dios los deje entrar a su cielo. Pablo dice, sí, es cierto. Pero no te creas. Porque déjenme decirles, ¿quiénes más no van a entrar en el reino de Dios? Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Básicamente el apóstol Pablo abarca a todos y dice, cualquier pecado que hayas cometido te descalifica del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21, 27 dice que ninguna cosa sucia entra a la Nueva Jerusalén. Cualquier pecado que sea. Si tú consideras que es muy, muy pecado o no tan malo. Cualquier pecado te amerita un lugar en el lago de fuego. Y él acaba de decirles a todas estas personas esta fuerte verdad. Que cualquier pecado te descalifica de entrar al reino de Dios. Pero sigue diciendo, verso 11, y esto erais algunos. O sea, Pablo dice, y yo sé, yo conozco sus pasados. Yo sé que entre este grupo han habido adúlteros, han habido afeminados, han habido ladrones. Ustedes me han contado sus vidas, yo lo sé, dice Pablo. Ahora bien, podríamos pensar, bueno, todos están condenados entonces. Pablo acaba de darles la peor sentencia de su vida. Que ninguno va al cielo. Pero miren, vamos a ver de qué manera estos que estaban pero destinados para el lago de fuego, ya tienen su boleto comprado. De qué manera sus ropas viles fueron blanquecidas o blanqueadas y ellos cambiaron su rumbo. Verso 11. Y esto erais algunos. Mas ya sois lavados, ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este grupo de pecadores por sí no tenía entrada al cielo. Una vida, no, permíteme, no necesita ser una vida de adulterio para que vayas al infierno. Lago de fuego, con un solo acto. No tienes que ser un ladrón por toda tu vida. Con un solo robo, ganaste tu lugar en el lago de fuego. Y todos estos pecadores estaban destinados para el infierno. Lago de fuego, perdón. Pero Pablo dice que algo pasó para que esos nombres pudiesen ser grabados en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál era? Que habían sido lavados y por lo tanto sois lavados, sois santificados, sois justificados en el nombre del Señor Jesús, de aquel Cordero de Dios. Una gran transformación sucedió, donde nosotros, condenados por nuestros pecados, ahora en los ojos de Dios somos lavados, santificados y justificados por la sangre derramada del Cordero por nosotros. Colosenses 1. Tenemos que apurarnos. Apenas hablamos del Cordero, ni siquiera hablamos de la vida cordero. Colosenses 1, verso 14. Y es interesante que entre Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21 vemos dos destinos tan diferentes. Y no pueden ser más apartados los unos de los otros. Y nosotros decimos, sí, somos pecadores. ¿Cómo podemos entrar a la patria celestial con todos mis pecados? Bueno, entra el Cordero. Entra la sangre del Cordero. Mire, Colosenses 1:14. En el cual, hablando de Jesús, el Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. El perdón total de pecados. Pero no solamente, hermanos, los grandes pecados o los pequeños pecados. Cualquier pecado. Colosenses 2, miren esto, Colosenses 2, verso 13. 13 y 14. Dice, rayando la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Lee el 14, perdón, léeme el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿De qué manera aquellos de Apocalipsis 7 podían tener ropa blanca? Que las habían blanqueado en la sangre del Cordero. De modo que podían ser considerados como aquellos que no tenían suciedad, como aquellos que no habían hecho abominación o mentira, y podían entrar a la patria celestial porque sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Juan capítulo 1. Bueno, ya hablamos del Cordero, hablamos de la sangre derramada del Cordero, hablamos del perdón que el Cordero ofrece. Pero el título completo de este libro es el libro de la vida del Cordero. Ahora, fíjense bien, la única vida que conocemos ahora es una vida que tiene principio y tiene fin. Los que están celebrando sus cumpleaños hoy día o en esta semana saben, porque alguien les contó, cuándo comenzó su vida. Y un día se va a grabar en la lápida el fin de nuestra vida. Para nosotros seres humanos, toda vida tiene su principio, toda vida tiene su fin. Pero cuando hablamos de la vida del Cordero, es una vida muy diferente, hermanos. Jesucristo no vino como Cordero de Dios, derramando su sangre para que tú pudieras vivir otros 70 años. Esa vida no sirve. Vivir otros 100 años no sirve. Si Él hubiese venido para ofrecer una vida que pudieran vivir 1,000 años, esa vida como quiera tiene fin. Pero el libro de la vida del Cordero es algo mucho mayor de ahí. Vaya a Juan 1, verso 4. 4, 6. 1, verso 4, verso 6. En Él, hablando del Verbo, Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Verso 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Miren, hermanos. Leemos que Jesucristo tenía vida en sí. Y la vida era la luz de los hombres. Vino Juan, aquel que bautizaba, Juan el Bautista, anunciando la venida del Cordero de Dios, y dando testimonio acerca de Jesús, con el fin de que todos creyesen por él. Así que contestando la pregunta, ¿qué clase de vida ofrece Jesús? Es una vida que él tiene en sí. Veremos la adoración en un momento. Pero ¿a quién la ofrece? ¿Qué dice Juan? Para que todos creyesen por él. Juan capítulo 1. Perdón, 3. Juan 3. Hay tantos pasajes que no va a haber tiempo para leer todos. Pero Juan 3, verso 15. El Evangelio de Juan tiene mucho que decir acerca de la vida que Jesucristo ofrece. Estamos leyendo unos cuantos textos nada más. Juan 3, 15. Para que todo aquel que en él, en Jesús, creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la definición de algo eterno, hermanos? Algo que no caduca, algo que no tiene fin, algo que no expira. Totalmente diferente a la vida que nosotros conocemos ahora. Es la clase de vida que el Cordero ofrece. ¿Quieres estar escrito en el libro La Vida del Cordero? Primero entienda quién es el Cordero. Después entienda qué clase de vida él ofrece. Es una vida eterna. Existe la posibilidad de tú creer en Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque dice en verso 15, todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por los que saben de gramática, este pasaje está escrito en modo subjuntivo, que expresa un deseo. No es indicativo, no es un hecho, sino una posibilidad, un deseo que algo suceda. Y dice Jesús, para que todo aquel que en él creyere, es mi deseo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántas personas quería Jesús que creyesen en él? ¿Cuántas personas quería Jesús que recibiesen la vida eterna? Todos. Eso fue su deseo. Eso fue su deseo. Juan capítulo 4, versos 13 y 14. Y hay muchos pasajes así en el libro de Juan. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez, esto está escrito en modo subjuntivo. El que bebiere, futuro subjuntivo. Esto es, yo quiero que la gente beba de mi agua. Y si beben de mi agua, ¿qué va a pasar? Nunca tendrán sed. Para siempre no tendrá sed, sino el agua que les voy a dar va a brotar, va a saltar para vida eterna. Así que contestando la pregunta, ¿cómo puedo saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Les pregunto, ¿entiendes quién es el Cordero? ¿Entiende que el Cordero murió? ¿Entiende que el Cordero derramó su sangre para remisión de tus pecados? ¿Entiende qué clase de vida el Cordero te quiere dar? Si es así, lo que tienes que hacer, como él dice aquí, es beber del agua. Dice, ¿cómo va a ser beber del agua? Bueno, Juan 6. Estamos terminando ya casi. Juan 6. 32 a 35. Juan 6, 32 a 35. Dice la Biblia. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del mundo y da vida al mundo. Otra vez, ¿de quién está hablando Jesús en verso 33? ¿Quién descendió del cielo? El mismo, el Cordero. ¿Y qué clase de vida da? vida eterna. ¿A quién la quiere dar? Exactamente. 34. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. Muy importante, fíjense en esto. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten que Jesús mismo define lo que es comer y beber a Jesús. Comer su carne y beber su sangre. Él dice: si tú vienes a mí, eso va a satisfacer tu hambre. Eso es como comerme. Si tú crees en mí, es como beber mi sangre, porque no tendrá sed jamás. Porque en este mismo capítulo encontramos donde Jesús dice que mi carne es el pan que voy a dar por la vida del mundo, verso 51. Y ellos no entendieron cómo era posible que alguien pudiera beber su sangre y comer su carne. Pero en Juan 6, miren versículo 63. Estaban confundidos porque estaban mezclando lo físico y lo espiritual. Jesús ya les había dicho: si tú vienes a mí, eso es comerme. Si tú crees en mí, eso es beber mi sangre. Ellos, como estaban pensando en beber sangre física y comer carne física, Jesús tuvo que decirles esto. 63. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. O sea, si tú muerdes un pedazo de mi carne, no te va a aprovechar. Eso no te va a dar la salvación. Dice: ¿quién va a hacer eso? Muchos alrededor del mundo hoy en día creen que están comiendo un poquito del cuerpo de Jesucristo y bebiendo un poquito de la sangre de Jesucristo, cuando un sacerdote en una misa hace una magia ahí y convierte algo en la sangre física y la carne física de Jesucristo. Ustedes saben de qué estoy hablando. Jesús dice a los que estaban al lado de él: si pudieran lograr comer mi carne, no les va a aprovechar nada. ¿Por qué? Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Son palabras espirituales. No quiero que ustedes vengan a beber mi sangre. Es más, es una prohibición del Antiguo Testamento. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Así que Jesús, hermanos, en todo este libro de Juan, ofrece vida eterna, vida del Cordero. Ahora bien, ¿cómo tener la seguridad de que mi nombre está escrito en ese libro, la vida del Cordero? Primero de Juan 2, terminamos con esto. Porque como les dije al principio, y quiero que nunca olviden, tu destino eterno depende de aquel día cuando o Dios mismo o alguien asignado por él escucha tu nombre y comienza a buscar y buscar tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Se dice: ¿cómo tú sabes que lo van a buscar? Porque dice: el que no fue hallado escrito. Que implica que alguien está buscando. Y no sé, no quiero especular, pero pudiera ser que Dios mismo da el libro al pecador y dice: mira, a ver si el nombre está ahí. Si no confías en mí, busca tu nombre. Si tú encuentras tu nombre en este libro de la vida del Cordero, te dejo entrar al cielo. Pero si no, ya sabes. Con qué desesperanza y con qué ansia buscaría un pecador su nombre en ese libro. Pero sabe, será muy tarde para aquellos en ese entonces. Ahora es el tiempo para cambiar rumbo de tu vida. Hoy es el tiempo para que puedas tener la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. La mejor vida que hay. Pero tenemos que tratar con el pecado. Porque como ya vimos, el pecado no entra en el cielo. Dios ya lo dijo. 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, la propiciación es el sacrificio que aplaca la justicia divina y tener a Dios propicio. Y esa propiciación es ningún otro sino el Cordero de Dios que dio su vida por el mundo. Y el que cree en Él y recibe el regalo de la vida eterna, tiene por cierto, o debe tener por cierto, que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque así lo prometió Jesús. Únicamente en Él hay perdón de pecados, hermanos. Tratar de balancear tus buenas obras con tus malas obras no sirve. Tratar de comprar la salvación no sirve. Tratar de hacer buenas obras para impresionar a Dios no sirve. La única forma que puedes tener tu nombre escrito en el libro de la vida y tener las ropas blancas es acudir la sangre del Cordero que fue derramada por ti. Parte de eso, de por cierto. Si no has hecho eso, de por cierto, buscas, tu nombre no está en el libro de la vida del Cordero. No está ahí. Y tú no quieres morir. Tú no quieres morir sin que tu nombre esté escrito en ese libro. Porque si no está en ese libro, te cuento, serás un amigo eterno del diablo. Serás un amigo eterno de toda la maldad, atormentado en el lago de fuego. Pero Dios no quiere eso. El Cordero, por cierto, no quiere eso. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 40, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El problema no es con el Cordero, ni con su sacrificio. El problema es el corazón duro de aquellos que no quieren humillarse delante de Jesús y aceptar el perdón de pecados que Él ofrece. Vamos a orar. Todos ojos cerrados, cabeza agachada. Vamos a tener una invitación. Creo que mucho lo que les prediqué, tal vez ya lo habían escuchado, ya lo sabían. Y gloria a Dios, si tú tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero Dios sabe por qué puso esto en mi corazón, a predicar un día tal como hoy, sin saber yo quién iba a estar y quién no iba a estar. Dios sabe por qué lo puso en mi corazón. Y si algo que les he dicho ha tocado tu corazón esta mañana, que dice, pastor, no sé si mi nombre está en ese libro, pero para mí es horripilante pensar que pudiera morir y busco y busco y busco, mi nombre no está ahí, porque no quiero ir al lago de fuego. Sobre todo no quiero ir al lago de fuego. Yo quiero tener mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Te cuento, amigo, que hoy día tu nombre sí puede estar allá. Tienes que aceptar el sacrificio del Cordero en la cruz por ti. Acepte la sangre derramada de Él para tu perdón de pecados. Tus ropas viles, tus suciedades y pecados hoy día pueden ser blanquecidas en la sangre del Cordero, y tú puedes vencer las acusaciones del diablo por la sangre del Cordero. Y tienes ahora y esta vida para decidirlo. Cuando te mueres ya será muy tarde. Ya será muy tarde para que tu nombre sea escrito allá. Hoy es el día de salvación, diga el apóstol Pablo. Hoy es el tiempo aceptable. ¿Cuántos de los que están bajo el sonido de mi voz tendrán el valor de decir, pastor, no estoy seguro, pero yo quiero tener esa seguridad, tal como tú tienes, tal como Pablo tenía, tal como los discípulos tenían? ¿Levantarías tu mano para desearme saber? No te voy a llamar por nombre, solo quiero saber, que así podemos platicar después del servicio. Pastor, no estoy seguro que cuando esté delante de Dios y que se abra ese libro tremendo con un título majestuoso, no sé si mi nombre estará allá, pero perezca la idea de que pudiera estar ausente de ese libro. Hoy día quiero tener la garantía de mi salvación. Si levanta la mano, sabré que necesito hablar contigo. Si no levanta la mano, es un testimonio de que o tú sabes que tu nombre está escrito ahí, o no te importa que tu nombre no esté escrito ahí. Espero que no sea la última. Porque te cuento, amigo, no quieras tú morir y después ir al lago de fuego. No lo deseo ni a mi peor enemigo. Hoy día tú puedes tener tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Cristiano, si tú sabes que tu nombre está ahí, ¿sabes lo que dijo Jesús? Gozaos. Gozaos. Sobre todo de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Sé que no soy perfecto, sé que tengo pecados, pero mis pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Y en Él me glorío, y en Él me gozo. Cristiano, no hay por qué andar cabizbajo, no hay por qué andar melancólico, no hay por qué andar triste, deprimido, desanimado, cuando sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, para jamás desaparecer de ahí. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por ese libro tremendo. Un libro, Señor, más importante que cualquier otro. Hay personas famosas que tienen sus nombres escritos en muchos libros de ciencia, libros de historia, libros de matemáticas, libros de poesía. Pero nada de eso sirve. Todo eso palidece comparado con tener mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Es el único libro que determina dónde voy a pasar la eternidad, igual que todos los que están presentes. Padre, yo te ruego que si hay una persona aquí que no te conoce, que no salga de este lugar, tal vez tuvo cierto temor de manifestar sus dudas, pero Padre, te ruego que hoy día puedan acercarse a mí o a cualquier otro hermano o hermana para arreglar esas inquietudes. Y hoy día pueden gozarse porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Padre, hay espacio aún en ese libro para más personas. Lo sabemos. Tu sangre fue eficaz por todo el mundo. Lo sabemos. Y tú diste tu vida por todo el mundo. Lo sabemos. Ahora bien, Padre, ayúdanos a traer el mundo a ti a través de la predicación de la palabra de Dios. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido. Bendice todo lo que fue dicho y fue predicado. Use tu Santo Espíritu para trabajar en nuestros corazones. También bendice el tiempo de comida y compañerismo. Y la próxima predicación de nuestro hermano, capacítalo y llénalo con poder y el Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.